Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días. Hoy es... ¿Qué día es hoy, Ernesto? Ya, claro, es que no puede ser. Lo tenía que haber preparado un poco más. Pues depende, si estamos grabando un 28, 29, pues un 30. Es un viernes 30 de mayo de 2025 y este es el capítulo 1464 de Bala Extra. Un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy, como ya habéis podido imaginar, los que sois habituales, está al otro lado de Riverside nuestro querido Ernesto Acosta. Hola, Ernesto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿todo bien? ¿Qué tal?
Para los desinformados o los que no estuvierais muy familiarizados, porque se sigue sumando gente a la comunidad y a mí me gusta, a la comunidad de escuchantes, este señor es un señor que tiene un podcast que se llama Como Pienso Digo, que tiene acento cubano porque es cubano de nacimiento.
Azúcar.
Que se naturalizó, que dicen los que hablan el castellano, que se naturalizó estadounidense porque casi que no le quedó otra.
Para desgracia de Trump.
Es un hombre que parece que le salen gente autoritaria allá donde se va a vivir.
Me persigue.
Huye de una dictadura y se encuentra con una etapa muy rara de la vida de los Estados Unidos. Bueno, oye, lo primero de todo, vamos a interesarnos por la salud de nuestros mayores. Al señor Biden le han diagnosticado un cáncer de próstata. Uh-huh. Leí en la edición en español del New York Times que en un estadio bastante avanzado, entendí.
Y sí, creo que está en etapa 5, creo, algo así. O sea.
Y que podía estar ya afectando, como suelen hacer por desgracia, los cánceres de próstata en su peor versión, a sus huesos, que es una manía que al parecer tienen los cánceres de próstata. Igual nos damos cuenta de... no sé cómo lo vives tú. A mí me dio un pensamiento que es... por una parte, ¿cómo le cuesta a algunos, lo digo con todo el respeto, cómo le cuesta a algunos darse cuenta de que la vida es algo más que trabajar y dedicarse a cosas como ser presidente? Y en segundo lugar, por el lado de los que hablamos de Biden, de que si estaba viejito, de que si estaba haciendo daño a la candidatura demócrata y tal, también cómo somos de brutos a veces y de insensibles, ¿no? Porque era evidente que este hombre bien no estaba. Igual no era el cáncer lo que le estaba afectando, pero era un hombre que por edad, por muchos motivos, no estaba bien. Igual hubo un poquito de edadismo en que dijéramos, deja paso, amigo, deja paso. Uh-huh. ¿Cómo está este hombre? Quiero decir, lo que se sabe es lo que hemos leído aquí, entiendo, no hay mucho más.
No, yo no sé más de lo que sabes tú. O sea, el otro día creo que hizo una presentación, o sea, se presentó, estuvo en público en algún lugar, pero no sé hasta dónde está el tema. Esto no puede ser nuevo. O sea, si tiene un cáncer tan avanzado, no debe ser nuevo.
Pero es extraño, ¿no? Porque tenemos esta imagen casi de las películas, incluso te diría aquí en la monarquía española, cuando Juan Carlos empezó a hacerse mayor, del típico jefe del Estado, porque recordemos que en Estados Unidos el primer ministro es también jefe del Estado, haciéndose controles habituales, ¿no? Es decir, que si hay un puesto de trabajo en Estados Unidos que sí que tiene bien cubierta su sanidad, ha de ser el de presidente de los Estados Unidos, digo yo, supongo.
Pero no te lo van a decir tampoco, o sea, no se van a poner la soga al cuello. Ya, o sea, ubiquémonos en el contexto. Ya veníamos con el trumpismo, diciendo que si Biden era un viejo, que se duerme en todas partes, como mismo se duerme Trump en todas partes ahora, que si para aquí y para allá, y te imaginas que hubiesen dicho ya en pleno 2024, no, Biden con cáncer, o sea.
No creo que igual ya lo sabían y que ahora simplemente para mí lo que han hecho es hacerlo público.
Sí, para mí sí.
Eso tiene sentido. Para mí sí. Oye, una pregunta que sí que quería hacerte hace tiempo, desde que se supo todo esto. ¿Ha habido algún gesto de humanidad por parte de Donald Trump que demostrara que debajo de esa especie de monstruo hay un ser humano en el fondo, que dejara atrás todas sus inquinas con Biden y que haya dicho, pues lo típico que dicen los presidentes estadounidenses, bueno, rezo a Dios porque el presidente Biden mantenga su salud y se encuentre bien y tal y cual? ¿O no ha hecho declaraciones al respecto?
En True Social, él publicó algo, si mal no recuerdo, como tipo Melania y yo estamos rezando, una historia esa, de la hipocresía de los americanos esto. Pero eso no le duró 2 días, o sea, él puso eso y al día, a la hora, ya estaba poniendo otro post hablando mierda, basura de Biden y todo lo demás. Porque es que el nivel, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Biden tiene renta gratis en la cabeza de ese hombre. Ese hombre te le preguntan de cualquier cosa y empieza hablándote del tema y termina echando la culpa a Biden. Y termina hablando de Biden. O sea, lo que te respondió fue una cosa así y de Biden te hizo todo un discurso.
Ya. Está loco. Para cuando haya un poco más de libertad en Cuba y tú y yo vayamos a tomarnos algo a la bodeguita en medio, nos jugamos un chato de vino o algo a que cuando el desastre económico que puede ocasionar el señor Trump con el asunto de los tariffs, ¿cómo es? Ahora parezco...
Aranceles.
Aranceles. Es que ahora parezco bobo, ¿sabes? Porque yo lo de tariffs lo he aprendido hace 3 días y ahora no me salía aranceles. ¿No esperas que termine echándole la culpa a Biden? Que diga que es porque Biden dejó los básicos de la economía horribles y no sé qué y no sé cuál.
Es que lo está haciendo. Lo está haciendo él y lo está haciendo su secretaria de prensa, la racista esta, Carolyn Leavitt, que no pierde oportunidad para decir una y otra vez que cualquier problema que es. No, la administración anterior era un desastre, fue por culpa de la administración anterior, fue lo que nos dejó la administración anterior. O sea, es constante lo malo, todo lo malo que puede estar pasando aquí ahora, no vayas lejos, es la bolsa. Él se puso con el tema de los aranceles, la bolsa fue al piso.
Nuevamente, sí.
Y entonces, él culpó a Biden de eso. Sin embargo, fíjate, él cuando estaba Biden en el 2024, que la bolsa está teniendo récord histórico de su vida, decía que era por él. Cuatro años después de que él había salido. Decía que era por él.
Sí.
Entra él, la bolsa va al piso, es culpa de Biden. O sea, está loco, ese hijo está loco.
Y ahora ha tenido un problemilla. Bueno, no sé quién ha tenido el problema, la verdad, porque al final parece que nos contaba el otro día Emilio en un Emilcar Daily que no ha querido esta señora mayor, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que dirige Apple, Tim Cook. Es que se le está poniendo cara de señora mayor, si te has dado cuenta. Bueno,
Good morning.
Limitas bien. Tim Cook parece que al menos ha tenido algo de dignidad. Ha rebuscado mucho en sus bolsillos y ha encontrado un trocito de estos de pelusa de dignidad que le quedaba dentro de sus jeans. Y ha dicho pues que no iba a ir de viaje con Biden ahí a celebrar no sé qué historias o a bailarle más el
con
agua,
Trump.
¿No?
Con Trump.
Con Trump. Y definitivamente parece que Trump ha dicho, muy bien, pues ustedes todo lo que no... Da igual que sea en China o en la India. Todo lo que fabriquen fuera de Estados Unidos estará sujeto a un arancel del 25%.
Exacto.
¿No da un poco vergüenza por parte de Tim Cook? Quiero decir, ¿qué pensaban que iban a conseguir con un señor que es como un mono con una cuchilla de afeitar?
Es que desde el minuto que yo escuché la noticia, Tim Cook da $1,000,000. O sea, Tim Cook intentó de alguna forma separarse de Apple, supuestamente dando $1,000,000 de forma personal, o sea, ¿no? De su bolsillo, a la inauguración del criminal convicto este. Pero es que tú eres la cara de Apple. O sea, tú no te puedes separar, aunque tú, por mucho que tú quieras, tú eres la cara de Apple. Entonces, eso lo sabíamos en un principio, de que él iba a tenerlos ahí arrodillados. Y el día que uno no hiciera lo que quisiera, iba a pasar esto.
Bueno, dijo literalmente que tenía a todos los CEOs de las empresas del Nasdaq, que los tenía... Perdón, porque esto además en México suena fatal, pero dijo literalmente chupándole el culo.
Exacto.
O besándole el culo. Kiss de ass. Besándole el culo. Claro, no sé... yo quiero creer, pero igual también es un poco mitomanía, yo quiero creer que personas como quienes dirigen, porque a los demás no he oído, iba a decir no les conozco, por Dios, no conozco a ninguno, pero no he oído hablar ni he podido leer del directivo de OpenAI o de otros, pero de Google, de Facebook, Apple, siempre
Amazon
Sí, pero fíjate, pero me quedo con valores, que ahora ya sabes que en este rollo que estoy de volver a probar productos de...
Ah, sí, sí, el doble discursito, la doble moral.
De Lagrange, yo me encuentro, por ejemplo, que yo puedo tener mi teléfono en euskera, que es una lengua minoritaria, ¿sabes?, del país donde yo vivo, pero muy pequeñita, ni siquiera es equiparable al catalán, que el catalán sí está disponible si tú lo buscas en el iPhone. Bueno, no sé si en el iPhone que se venda en Estados Unidos, supongo que sí está el catalán, pero no busques el euskera, no existe. Sin embargo, en el iPhone está chupado, es decir, el euskera... En un teléfono con Android puedes poner el teclado, el Gboard, lo puedes poner en euskera, puedes poner todo el sistema operativo en euskera. ¿Cuál?
Sí tengo.
¿Tienes?
En el iPhone. Euskara, Basque.
Sí, tienes euskara como idioma. Ajá. Para poder utilizar en el teclado.
En lenguaje y región.
Pero no puedes ponerlo en el sistema operativo.
No, o sea, si voy al teclado, no, si voy a lenguaje y región, que sí. Me dan todos los idiomas, puedo poner, sí, claro, a lo mejor será el teclado, no sé. Pero no sé si se puede poner, no lo voy tampoco, porque
el sistema operativo, tú no puedes manejar en euskera un iPhone. Si alguien, por favor, si me estoy equivocando, que alguien me diga lo contrario, pero creo que es así. Porque yo lo he intentado por miles de maneras y nunca lo he conseguido.
Venga, lo voy a hacer. Ya me traducirás tú si esto se va al diablo.
No, bueno, a ver, podría probarlo.
Sí, mira, dice, si tú prefieres el vasco en vez del inglés para usar el idioma del iPhone y de las aplicaciones, bla, 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 aplica cuál tú prefieres. Y me da la opción, preferir uno o el otro.
Pues.
Así que si prefiero
algo
vasco,
he hecho mal.
Me pondrá... todo el teléfono en euskera.
Pues
pero bueno, da igual.
No, o sea, no lo hagas porque luego va a ser difícil que yo desde aquí en remoto te pueda decir cómo volver al inglés. Puede ser complicado. Bueno, no sé, yo tenía esa experiencia, me da lo mismo, quiero decir. Son empresas, lo que quiero decir es que son dos empresas que se han comprometido más de lo que yo haya podido ver en Amazon o en otras, pues con la diversidad, como ves, con lenguas pequeñas. Me alegro de estar equivocado. Después de tantos años usando el iPhone en castellano, resulta que sí estaba disponible en euskera. Bueno, a lo que voy es, cuando hicieron eso de la donación, todos entendimos que era una especie de impuesto revolucionario que se decía aquí, ¿no? Cuando el terrorismo pedía el dinero a los empresarios, diciéndoles que si pagaban para la causa, pues se libraban, ¿no?
Protección.
Correcto. Efectivamente es un comportamiento que, en fin, vamos a dejar a los pobres italianos tranquilos, pero eso es más viejo que el mundo, ¿no? Y desde luego la mafia lo hace en todo el mundo. Uh-huh. Las distintas mafias. Pero ¿en qué momento pensaron que este tipo era un tipo de fiar, no? No sé.
Dame un segundo,
claro. La pregunta para mí es esa, ¿no? Es decir, ¿en qué momento piensa alguien que eso realmente va a significar que ya se arregla todo? Tú me das el dinero. Alguien te está llamando, te está haciendo una videollamada. No veo desde aquí. ¿Sí? ¿Es alguien que tengo que conocer en teoría? No. No es alguien que tengo que conocer en teoría.
Mi mujer.
Ah, vale. No la tengo que conocer en teoría ni en la práctica. De ninguna de las dos maneras. Vale. Bueno, pues mientras que Ernesto atiende a su señora esposa, porque atender a las esposas está bien, ¿sabes? Porque si no luego, pues presentan peros y te pueden en un momento dado... A ver qué puedo decir yo ahora sin liarla.
Ya, no pasa nada, son cosas que pasan.
Sí, pero me había metido yo en un berenjenal de que hay que atender a las esposas porque si no atiendes a las esposas y justo has acabado en el momento concreto para que yo no tuviera que seguir diciendo barbaridades. En fin. Bueno, tú eres optimista, quiero decir, ves a tu alrededor, ya sé que Texas, porque por si hay alguien nuevo, como he dicho al principio, tú nos escuchas y nos hablas desde Austin, en Texas. En el gran estado de Texas, el estado de la estrella solitaria y todas estas cosas. ¿Ves a tu alrededor algún cambio? No, no digo de ideología, porque la gente en Texas es muy conservadora y, bueno, pues está bien, es habitualmente republicana y tal. Eso para ti, ya lo has dicho muchas veces, no es un problema. Sabes vivir en la diferencia y, de hecho, acostumbrado a vivir en donde solo se podía pensar de una manera, está bien ver que hay gente de todas las ideologías. No, hablamos del trumpismo, que es otra cosa. ¿Ves que eso afloje o no? ¿O sigue fuerte?
Es que Texas tiene... O sea, Texas no depende de Trump para hacer lo que está haciendo. Ubica. O sea, en Texas tú ves las banderas de Trump por todas partes, pero no es... Por ejemplo, aquí ahora mismo están pasando leyes como que sea obligado a poner los 10 mandamientos en un aula.
Sí, lo vi ayer en la tele.
Ok. Están pasando leyes como que van a...
Los 10 mandamientos cristianos.
Cristianos, exacto. Están pasando una ley para... De hecho, pasaron una ley para darle un voucher, un dinero, a los padres que pongan a los hijos en las escuelas privadas, que ya de por sí son padres con dinero, porque nadie pone un niño en una escuela privada si no tiene dinero.
Uh-huh.
Y le están quitando financiación a las escuelas públicas. Y la escuela pública, que no ponga los 10 mandamientos, no le van a dar financiación directamente. Y como eso... Pero esto no es, o sea, no es por Trump. Esto lo vienen haciendo ellos por su cuenta desde hace rato. Están pasando leyes tan absurdas como evitar que los niños tengan cajas de arena en las aulas. Y tú dirás, ¿qué cosa es esto, la caja de arena? Bueno, se regó el rumor, por alguna vía, de que había niños en las escuelas identificándose como gatos y le estaba dando a la escuela cajas de arena para que los niños hicieran ahí sus necesidades.
Uh-huh.
Fíjate el nivel de absurdo.
Pero suena un poquito a burlo, ¿no?
Bueno, decirte quiero que cuando esto se está discutiendo en el Congreso de Texas, hay un demócrata aquí en Texas que el tipo es un látigo, y agarró al que propuso el bill y le dijo, a ver, dime una sola escuela donde haya evidencia de lo que estás hablando. Y el tipo tuvo que decir en público que no había ninguna evidencia. Pero bueno, es por si pasa. No, por si pasa, no. Tú estás pasando una ley que supuestamente evita algo que por si pasa. No, entonces...
¿No sería mejor que en Texas hicieran leyes por si aterrizan los marcianos?
No, sí. Cosas así.
Bueno, son ya cosas... sabemos, ¿no? Y el tema del creacionismo y la falta de interés por la ciencia. ¿No tienes la sensación? Me lo habrás escuchado muchas veces cuando me pongo yo en esas peroratas. Puede que en trending o puede que aquí, mías personales, yo tengo la impresión, no pretende ser, ¿cómo decirlo? No pretende ser un ataque a los Estados Unidos ni algo despreciativo, porque a mí los Estados Unidos, después de todo, me parece un país estupendo en muchos aspectos. No soy un anti-yanqui, vaya. Pero ¿no te da la sensación de que son como síntomas realmente de un régimen que está abandonando, casi autoinmolándose, o sea, inmolándose, no autoinmolándose, inmolándose como potencia mundial, dejando paso a un lugar del mundo que no es precisamente un dechado de libertades ni nada por el estilo, como es China?
Es que eso es lo que esta gente no ha entendido. Y estás en lo cierto, estás en lo claro. Supuestamente, en la búsqueda de hacer América grande de nuevo, lo que está haciendo el idiota este es hacer América más pequeña. Y digo América porque son así imbéciles, llaman América a Estados Unidos como si Estados Unidos fuese el continente americano. Entonces, efectivamente, cuando tú estás directamente atacando a los aliados y empoderando, aplaudiendo, dándole la palmadita a los enemigos, pasa lo que está pasando. Y con el tema de los aranceles, igual. Esto lo que dio al pie fue para que Europa reaccionara, creo, y de lo que me alegro también, y se dé cuenta de que este por lo menos este gobierno no es amigo, y para que muchos países también se viraran más aún a China. China se está fortaleciendo mucho más, evidentemente, aprovechando todo este percal. Eso es el que tenga los dedos frente, sí, se da cuenta
de eso. Alguien puede decir, qué hipocresía, ¿no? Es decir, nos alejamos de Estados Unidos porque ahí hay un señor que es medio anormal y nos quejamos de que su régimen no es ni de izquierdas ni de derechas, sino que simplemente es un neopopulismo de estos que recorren ahora el mundo, que a veces se acercan al fascismo, pero que no son exactamente eso, aunque se lo parecen. Y nos echamos como en brazos de China, ¿no? Le criticaron mucho al presidente del gobierno español, por ejemplo, que hizo un viaje a China y dijo que, bueno, pues que Europa tenía que mirar más a China. Es verdad que yo creo que Europa lo que tiene que hacer es mirarse a sí misma y sacar pecho, porque nuestro sistema de bienestar le da 100.000 vueltas a la forma de vida estadounidense. Eso tú y yo lo hemos hablado en privado muchas veces. Y ya te digo yo que ahí sí que me siento capacitado y no me siento mal por decir que en eso le pegamos un baile tanto a Estados Unidos como a China, porque China es un sistema comunista con todas las maldades que eso puede tener, pero sin ninguna de las bondades. Porque tú vienes de un país en donde la libertad no existía, pero en donde la educación y la sanidad estaban por encima. En un momento de la revolución, cuando ya no había libertad y aquello era una dictadura y no una revolución, frente a muchos países del Caribe y a muchos países de Centro y Suramérica, la sanidad cubana y la educación cubana estaban muy por encima. Al menos eso. Pero, no sé, tengo la sensación de que los chinos están muy centrados en generar profesionales muy especializados en cosas, que cada vez hacen mejor las cosas, que como decía alguien el otro día en un podcast, y es verdad, China ya no es el lugar, creo que lo decía el propio Tim Cook, que China ya no es el lugar donde hacer baratas las cosas, sino que realmente China es un lugar en donde hay una cantidad de conocimiento que no es reproducible, que no van a conseguir, o sea, Tesla no es viable si sus coches se hacen solamente en tu pueblo. No es viable.
El problema es que China se ha convertido en más necesario, y es algo en lo que Estados Unidos y Europa también ha fallado mucho, que ha sido exportar su producción a China. Literal. O sea, China es, como se dice, la fábrica del mundo.
Sí, y los chinos fabricando durante 50 años cosas que mandaban los listos de Europa o de Estados Unidos, han terminado siendo ellos los listos que han sabido evolucionar esas patentes, esos, en fin, toda esa tecnología. Ahora ya no es que la sepan fabricar, es que la diseñan mejor que nosotros. Incluso, yo creo que era Emilio también el otro día que hablaba, ¿no?, de cómo en estos momentos había dicho Tim Cook que un iPhone no solamente se diseña en California y se fabrica en China, sino que realmente el proceso, las sinergias con quienes van finalmente a fabricar los componentes y a montar en Foxconn o donde sea el iPhone, van desde el principio. Desde el momento en el que dice un diseñador en California, en Cupertino, queremos que ahora en lugar de una isla dinámica haya un redondelito pequeño, y alguien dice en el otro lado, ya, pero si hacemos eso, el iPhone no podrá hacer esto porque esta pantalla no es posible todavía, hay que esperar 2 iteraciones del producto. Ese es el nivel. Decir que no se puede colaborar ahora con ellos, por más que sean un país desde el punto de vista político deleznable, aunque han conseguido grandes cosas para su población, para la gente más pobre, en fin, una serie de cosas que yo no voy a defender aquí porque China es indefendible desde el punto de vista ideológico, pero me da la sensación de que China está despegando, pero no despegando un poco, no, despegando en plan Apolo 12, y Estados Unidos está aterrizando. Y está aterrizando mal.
Para atrás, sí. Para atrás. No, a ver. No, el tema China, eso es un tema súper extenso porque al final del día hay que ver un montón de situaciones que están dando y demás. Yo sí creo que, evidentemente, van para arriba. No hay que hablar mucho de eso. O sea, no hay que darle mucha vuelta. Pero lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos y esto. Yo, me preguntabas antes de grabar por el tema aquí, más o menos, de la política, cómo lo veo. Yo no lo veo. O sea, ya estoy a un punto en que a veces hasta me quito. No veo ni noticias, nada, porque es que es una noticia tras otra, una tras otra, una tras otra, que en resumen lo que tú estás viendo es Trump ha validado, ha abierto la puerta a tener simplemente un sistema corrupto, un gobierno corrupto, sin consecuencias.
Se fue, el jefe de mi coche se fue. Por fin.
¿Cuál?
Sí.
No, es que. Pero tú sabes por qué se fue.
Mr. Tesla.
¿Tú sabes por qué se fue?
¿Por qué?
Popularidad. Que es lo que a Trump no importa. Si Elon Musk no hubiese hecho el gestito que hizo, ¿verdad? Y hubiese sido un tipo popular, o no popular porque no puede ser más popular que el rey. El rey tiene que ser más popular que todo. Sí. Pero no hubiese tenido, no lo hubiese dado tanta mala fama al rey, ahí estuviese todavía. Pero es tanto...
Y no ha sido, o sea, no ha sido el propio Elon Musk el que se ha ido viendo lo que estaba pasando con algunas de sus empresas.
Hombre, yo me imagino que la mesa directiva de Tesla y todas estas compañeras han dicho, papi, o te controlas y te pones para esto, o te vas.
O dejas de pedir taxis con la mano.
Exacto, o te vas. Y evidentemente, yo me imagino que él ha dicho, aparte que Trump lo dijo desde el principio, o sea, él lo dijo al principio, esto va a ser temporal, esto no va a ser Trump. O sea, si tú ves algunos clips donde tú ves que Elon Musk ha tomado la iniciativa y ha tomado el foco al lado de Trump, que Trump tiene cara como, ¿y este qué hace quitándome a mí el foco? Robando.
Sí, porque no olvidemos que Trump es un fenómeno televisivo antes que presidente.
Un ególatra. O sea, un tipo que necesita ser el centro de atención. Y entonces Musk, de una forma u otra, se la estaba quitando. Lo que pasa es que últimamente lo se está quitando más de forma más negativa que positiva. Y eso no convenía. Ya era demasiado.
Y en el otro lado, en el lado de los que han facilitado que haciendo las cosas tan mal, que se pueda dar la posibilidad de que alguien como Trump vuelva al gobierno, eso y bueno, y el voto mayoritario de la gente que va a votar, claro. ¿Qué hay? Porque desde fuera de Estados Unidos no se ve a nadie al mando del Partido Demócrata. Quiero decir, aparentemente ahí ahora mismo es la nada.
Hay dos o tres. Está especialmente mujeres. Está Ocasio-Cortez, que se ha unido a Bernie Sanders para ir por ahí.
Demasiado roja para llegar a nada en el Partido Demócrata.
Exactamente.
Quiero decir, Jesse Jackson, Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, muy bien, maravilla.
Tenemos a Jasmine Crockett de Texas, afroamericana. Uh-huh. Me encanta esa mujer.
Perfil más interesante. Una mujer que seguramente siendo de un estado conservador pueda ser conservadora o amable a la vista de los conservadores. Que esto es una cosa que hace muchos años decía Clinton y la gente no lo terminaba de entender. Y es que las campañas en Estados Unidos no se pueden hacer en términos de izquierda o derecha porque la gente es muy conservadora en general, incluidos los demócratas.
Uh-huh.
Entonces, bueno. ¿Y quién más?
Y tenemos Nuevo México a una representante apellido Stamburi, algo así, que esa ha sido un látigo con Musk, especialmente con Musk. O sea, esa mujer se ha parado a decir lo que todo el mundo sabe, ¿no? Cómo va a venir este tipo, supuestamente un inmigrante sin que no fue electo, a estar desmantelando agencias, a estar llevándose información de todas las agencias, bla, 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 todo, o sea, todo eso. Y ella ha sido una de las cosas. Y los hay por ahí, los hay que tú los ves, te los encuentras, que son vocales y que en estos parlamentos tú ves que levantan la voz y que, pero en la vida muy real, ten en cuenta que la democracia en Estados Unidos depende de que haya separación de poderes. Y ahora mismo no hay separación de poderes, porque todas las tres ramas del gobierno las tiene, lo tienen los MAGA. La ejecutiva, sí. La judicial y la legislativa. Entonces, los demócratas están literalmente atados de pies y manos. Ellos estarán haciendo su trabajo por ahí. No sé de qué forma. Yo espero que hayan aprendido de todo esto que pasó. Y para las elecciones de medio término, en el 26, logren por lo menos la Cámara Baja del Senado, del Congreso. Pero está muy complicado. O sea, lo que estamos viendo aquí. Y hay mucha... La sensación que tienen los demócratas aquí es que están muy pasivos. Aunque algunos no lo están, pero en general están muy pasivos. No están realmente unidos, no tienen un propósito ahí. Mira, vamos hoy contra esto. Y están todos puestos para eso. No se ven así.
No hay nadie en el lado conservador. Bueno, sí que la hay, ¿no? La hija de...
Liz Cheney.
Eso es, sí, de Cheney. Pero quiero decir, no hay voces fuertes que estén diciendo, mira, estirparemos a Trump en el final del mandato como muy tarde porque le tocará irse, salvo que, ojo, haya una involución, porque él ya ha dicho varias veces que lo del segundo mandato, que claro, que la Constitución se podría modificar, bla, bla, bla. Pero bueno, supongamos que no ocurre. Supongamos que eso le da miedo incluso a los jueces del Supremo que más le apoyan y a todo el mundo, ¿no? Y supongamos que en las siguientes elecciones hay que preparar la candidatura de un candidato o candidata republicano. Claro, mi miedo, que tú me lo decías un día, creo que por privado, es no, escucha, si se quitan de en medio a Trump, cosa que tampoco es poco previsible porque, en fin, puede pasar, el vicepresidente es peor.
Exacto, es la misma porquería. Pero digo, mira, aquí
el vocales... trumpismo ha llegado para quedarse después de Trump.
Sí, sí,
Partido Republicano.
Yo le digo a la gente que el trumpismo va a ser en unos años una religión más. Créeme. Le van a armar una ermita, le van a hacer una estatua, le van a inventar una oración y le van a rezar todos los días. Créeme que eso va a ser así.
Es fascinante, ¿no? Porque visto desde fuera de Estados Unidos se ve claramente, o sea, se le ven las costuras de la mediocridad a este hombre de lejos, ¿eh? Y no es una cuestión de izquierda o derecha, quiero decir, yo creo que esto es una cosa que es observable, que incluso mucha gente de partidos liberales y de partidos de centro derecha en Europa no quieren saber nada de Trump. Aquí en
es un culto.
Aquí los aliados de Trump que están haciendo equilibrios para no caer víctimas de todo lo que Trump está haciendo de mal en Europa y decir, no somos amigos de Trump, pero queremos lo mejor para España. A ver, que no es compatible, ¿sabes, amigo? No están en el ámbito del centro-derecha, están en el ámbito de la ultraderecha,
uh-huh,
de la derecha extrema, de los partidos más nacionalistas, neonacionalistas y tal. Entonces, no sé, es que ha sido tan importante el impulso y la influencia de Estados Unidos en los últimos 50, 60 años en Europa, marcando tendencias, modas, política, todo, ¿no? Cuando estudias una profesión como la mía, eso se palpa, se ve. Se ve la huella que deja la etapa del New Deal en Estados Unidos, cómo se traslada a Europa, el Plan Marshall, no lo estoy diciendo en orden cronológico, pero da igual. Toda esta influencia, ¿no? La etapa Kennedy y ahora este señor que es como tenemos que romper con esto.
Hay dos cosas aquí. Primero me preguntaste hace un rato. Voces conservadoras te enteraste todo de chanchullo este con el avión de Qatar, ¿no?
Sí, ahora, sí, ahora, algo leí.
Ahora,
aunque yo también, como tú, últimamente intento evitar en la medida de lo posible las noticias.
Bueno, en resumen, le regalan un Boeing 747 Raya 8 al señorito, se lo dan al Departamento de Defensa para que no sea, porque aquí está en la Constitución una prohibición que es la sesión de monumentos, que un presidente o un político no puede aceptar regalos de otros, claro, países y bla, 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 se lo regalan al Departamento de Defensa. Pete Hesse, que es el borracho que está ahora frente al Departamento de Defensa, se lo asigna al presidente, le van a armar todo el avionzote para esa cosa, y cuando salga la presidencia, el avión pasa a ser parte de su biblioteca de presidencial. Mm. Con lo cual, en teoría, él sigue usando el avión cuando le da la gana, porque es de su biblioteca. Entonces, con toda esta historia, voces como, por ejemplo, Ben Shapiro, que es un... Uh-huh. O sea, aquí en Estados Unidos es un activista, showman, o lo que tú quieras poner, de la derecha, bastante importante.
Sí, sí.
Joe Rogan, sí. Laura Loomer, que es también muy a Trump. Son gente, son voces que han sido levantados y han dicho que esto es inaceptable, que para aquí, que para allá. Pero no ha pasado nada. No va a pasar nada. O sea, es una cosa que es horrible. Yo te estoy diciendo que ahora mismo el Partido Republicano podría, si quisiera, hoy, hacer impeachment a Trump, a Vance, al que tú quieras, a todos por ahí para allá. Porque tienen mayoría en todo. Congreso completo, en la Corte Suprema, o sea, tienen mayoría en todo. Y lo otro es que lo que ustedes ven de afuera, de aquí de adentro también se ve. Lo que pasa es que esto hay que verlo como un culto. Y en el culto, aunque el líder haga lo mismo que le criticaban al otro, ellos no lo ven. Tú quieres ver gente más, yo lo siento, esto va explícito seguro. Y me importa tres pepinos lo que digan la gente, pero tú quieres ver gente más idiota que un cubano trumpista. Es que no tiene sentido. Tú sales de un país huyendo de una dictadura, huyendo de un culto, huyendo de toda esta historia, de la imagen de Fidel Castro y las fotos y las banderitas y toda la historia, y llegas a Estados Unidos hacer exactamente lo mismo. Tú estás viendo cómo este señor te está haciendo cosas de primero dictador, como atacar la prensa, como quitarse de arriba la prensa que no es a favor de él, toda esta serie de cosas, y aún así tú no eres capaz de ver lo que está pasando. O sea, es un culto.
Sí, son esas amenazas de Trump que se ven aquí también, ¿no? Son muy curiosas, ¿no? Las amenazas del poder a medios que tienen bastante credibilidad, aunque estén ideologizados y aunque tengan una línea editorial contraria a ti, medios que debes respetar porque hacen su trabajo medianamente de forma respetuosa, como la CNN, y decirle al reportero de la CNN, oiga, pero si ustedes no tienen ni audiencias y van a cerrar pasado mañana, ¿no? Uh-huh. Que es, en el fondo, cuando eso te lo dice un presidente, es como, yo me voy a ocupar de que ustedes cierren.
Y si va alguien y le dice algo que no le gusta, tú le te dices, ¿de dónde tú eres? Ah, de tal emisora, tú eres fake news. Así, en público, delante de todo el mundo. Uh-huh. Y entonces quiere quitarse de arriba, bueno, de hecho ya pasó una orden ejecutiva para quitarle financiación a la Radio Nacional Pública, a la NPR.
Sí, sí.
Que sí, ok, en la NPR, dentro de la NPR, dentro de la agencia esta de broadcasting pública, o sea, por supuesto que hay muchas radios locales o lo que sea que pueden tirar para un lado o para el otro, que tú quieras. Pero tú no vas a ir a la NPR y buscar un artículo que tú digas, aquí hay un sesgo brutal. No funciona así. La NPR es uno de los medios aquí más neutrales que hay.
Sí, bueno, yo lo tenía por la familia que tuve relacionada con Estados Unidos, con nacionalidad estadounidense. La tenía por una emisora relativamente amable con las ideas progresistas, vamos a decir, con la defensa de determinados valores. Acuérdate que ahí estaba la gente de Radio Ambulante, Estudios, El Hilo y todo esto, aunque ahora están ya en otro sitio. Que hacen un periodismo muy serio, pero por ejemplo en este caso, ¿no? Hablando por ejemplo de Radio Ambulante Estudios, pues muy comprometido con las situaciones de sufrimiento de los americanos de América, de toda América, a lo largo del continente, no solo en Estados Unidos, sino a lo largo de todo el continente. Entonces, y luego con muchos grupos locales, como dices tú, que incluso financian, porque la radio pública, una cosa para los que escuchen desde España, la radio pública, la NPR, no es un ente como aquí la televisión pública. La financiación es pública, pero también se sujeta a que la gente financie los programas que escucha. O sea, es mucho más precaria de lo que sería la radio pública o la televisión pública en España, por ejemplo, o en Alemania o en Francia.
De hecho, la NPR, la NPR no es una radio. La NPR es como una asociación que engloba radios. Sí. Y otros medios. La NPR, de hecho, lo que reciben de financiación del gobierno es minoritario en comparación a lo que reciben, como tú dices, por la misma gente que lo escuchan, por otras formas que tienen de ingresos. Lo del gobierno es ínfimo. O sea, Trump intenta hacerle daño por esa parte, le va a hacer algún daño, evidentemente, porque es menos dinero, pero, o sea, tampoco es una cosa que vaya a desaparecer por eso.
Ya.
Y el problema también está en que aquí la gente, los trumpistas, ahora la NPR es de izquierda, ¿no? La NPR no es de izquierda. Lo que pasa es que da la casualidad, sucede y acontece, que a la gente de izquierda, la gente que tiene esa mala manía de querer informarse bien y no andar con bulos y con cosas. Y entonces, como la NPR es un medio que, como digo, es bastante centrado, es bastante confiable, lo consumen mucha más gente de izquierda. La gente derecha prefieren cosas como el New York Post, Fox News, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya por eso viene el ataque. No es que sea de izquierda la NPR, es que el público que más lo consume es público que está buscando información que sea cuanto menos fidedigna. Uh-huh. Y ahí está todo. Ya está.
Mira, aquí nos cuenta que la radio pública, la National Public Radio, que está en más de 50 estados y en el Distrito de Columbia, en Washington, vaya, tiene como fuentes de financiación a la que mencionabas tú, a la Corporation for Public Broadcasting, que se creó en el 67, las donaciones de oyentes y patrocinio corporativo, que es una parte muy importante de los ingresos de la NPR, las cuotas de membresía de las estaciones locales que pagan por estar ahí, y otros ingresos, incluyendo los ingresos de publicidad en podcast y otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, que ha habido controversia con su financiación. Es que es un mundo en el que nos interesa que los periodistas, conservadores o progresistas, pero los periodistas serios, no hagan su trabajo y no lo hagan bien. Y un mundo en el que yo creo que interesa poco que se distinga las noticias serias de verdad, de bulos que huelen a bulo de lejos, ¿no? Aquí, cuando ya sabes que sufrimos un gran apagón, eso que en Texas llamáis un día normal, Digo porque es que la gente no se entera de esto, ¿no? Pero tú alguna vez creo que además aquí has contado cómo el gran estado de Texas se había separado de toda la red de transporte y distribución de energía eléctrica de Estados Unidos, que sin ser una maravilla te da un poco la estabilidad de poder recuperarte de un gran apagón. Y sois una... Bueno, claro, es que al fin y al cabo Texas es más grande que España, pero con diferencia. Bueno, pues eso, que no sé a dónde iba. Lo que nosotros sufrimos con el apagón y todo lo que supuso aquí, que lo iba a contar por algo que ahora mismo se me ha ido de la cabeza, en Texas... ¿Tú has vivido ya algún apagón en Texas?
Seguramente sobre el bulo alrededor de la noticia del apagón.
Bueno, sí, en torno a eso se dijeron muchísimas cosas. Y yo es que lo flipo. Yo al principio sí pensé en una cosa tan grande, sí pensé, la verdad. Yo no sé cómo lo vivisteis desde allí, los que podéis estar interesados en la actualidad de España, porque para el resto de los estadounidenses esto ni existió, claro. Pero yo sí que pensé al principio, uf, nos hemos metido con los israelíes, nos hemos metido con los rusos, ¿qué nos queda? ¿No? Pero luego cuando te van diciendo cómo funciona el sistema, cuando escuchas a un ingeniero o a un físico o a un no sé qué, cómo funciona el tema de la electricidad, lo seguro que es por un lado, pero también lo inestable que es el funcionamiento del sistema durante todo el día, que se está compensando para no perder esa compensación, para no perder ese equilibrio, pues dices, bueno, pues claro, alguna vez puede haber un fallo. Se recupera, en nuestro caso aquí en Euskadi, fueron como yo tuve falta de luz en casa. Cuando yo llegué a casa, yo noté la falta de luz en el trabajo, me faltó durante una hora y cuarto, y en la media hora en que me desplacé de mi trabajo a casa, yo ya tenía luz. Pero es verdad que hubo zonas de España donde estuvieron 12 horas, incluso en algún caso más aislado, con más tiempo, ¿no? Y eso dio lugar a que surgieran los bulos. Y a lo que estaba yo creo que es un poco a cómo vivimos un tiempo en el que la información de verdad, con un sesgo u otro, pero la información de verdad llega a no ser distinguible para mucha gente en cosas que son muy evidentes, como la que contabas tú antes de las arenas de gato, porque había niños que se querían declarar gatos y les estaban poniendo arenas, ¿no? Quiero decir, me da la sensación de que hay un montón de masa anormal que posiblemente en Estados Unidos no quiero tener la... No quiero ir con superioridad moral desde Europa, ¿eh? Ojo, que en Europa tenemos lo nuestro. Pero posiblemente mucha gente de esa que... Ya sé que tampoco es bonito decirlo así en Estados Unidos, pero lo voy a decir porque en Europa no tiene este sesgo. Eso que se llama en Estados Unidos basura blanca, que no son solo negros pobres, que también hay blancos muy pobres. Esa gente no tiene esperanza ninguna. Entonces viene un señor, les canta el nacionalismo, les hace sentir súper estadounidenses y les recuerda que creyendo en Dios todo bien, y a partir de ahí ponen los 10 mandamientos, y si hay que poner 10 nuevos que diga Trump, los van a poner.
Exacto.
Entonces, no sé. Mira, de toda esta historia solo saco una cosa en la que Trump tiene razón. Tú decías de China que ha sido un mal menor y que es un mal necesario o algo así. Hemos estado cerca de Estados Unidos porque Estados Unidos lleva toda mi vida, al menos, gastando de su dinero para proteger a, entre comillas, lo de proteger a veces, ¿vale? Que nadie me entienda mal, pero para proteger los intereses de Europa, que cuando Europa ha tenido que hacerlo, lo ha hecho mal. Srebrenica, en la guerra de los Balcanes, un lugar terrible de absoluto recuerdo lamentabilísimo, fue un genocidio en un pueblo con cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de cadáveres en fosas comunes, en un pueblo que estaba en teoría protegido por los cascos azules europeos. Concretamente bajo la dirección, creo que del ejército francés. No hemos sido capaces, no estamos siendo capaces con el tema de Ucrania, que está ahí, que es entre Europa y Asia, pero es Europa al fin y al cabo. No estamos siendo capaces. Entonces, es verdad, en eso yo creo que Trump tiene razón. O sea, parece que siempre hemos dependido de dónde llevaba Estados Unidos a su sexta flota, ¿sabes?
No, es que te digo, yo... contradictoriamente comparto, no para Estados Unidos, sino para todos los países. O sea, que si tú tienes recursos y tienes forma de autoabastecerte, ¿no? Que tú produzcas lo tuyo. No tienes que estar tampoco en este mundo tan globalizado que estás dependiendo de China, porque al final del día, si mañana China agarra un catarro, como ya vimos, pasa lo que pasa.
Claro.
¿Entiendes? Y al final del día, China va a seguir con su fábrica, con su infraestructura, con su personal calificado, y tú aquí estás vendido. Aquí en Europa y en todas partes.
Sí, sí.
También hay un tema. También hay un tema. Muchas cosas que se hacen en China tienen cero o muy pocas regulaciones, que en Europa y en Estados Unidos, menos que en Europa, pero igual las hay, pues a lo mejor como que eso de estar extrayendo litio y contaminando por aquí y por allá, aunque muchas empresas quieran, todavía alguna legislación no lo permite y todo el cuento, ¿no? Y en China eso es como que, además de que en China la energía también es muy barata, entonces son una serie de factores.
Sí, sí, porque siguen que hacen que China sea como animales, ¿no? Que ves, dices, no, en China ha crecido mucho el uso de vehículos eléctricos. Sí, pero claro, cargan energía que se ha generado quemando carbón.
Sí, no,
no China no es la panacea, evidentemente. Pero Europa ha perdido completamente el rumbo. Europa, fíjate lo que es ahora, ¿no? El otro día me parece que fue para Trending que preparaba yo un poco lo que había ocurrido en los resultados electorales en Portugal, en Polonia y en Rumanía. Y esta no es la Europa en la que yo crecí, ni se le parece de lejos, ¿eh? Y fíjate que te quejabas muchas veces, ¿no? De lo aburrida que era aquella Europa, siempre los mismos, Mitterrand, Kohl, Felipe González, aquellas cumbres europeas en las que no había nada nuevo, todo estaba escrito. Y yo ahora, será que me he hecho mayor, echo un poco en falta ese aburrimiento. Porque hoy en día tú te vas a una cumbre europea o a una cosa mundial del tipo que sea y puede salir el siguiente conflicto inesperado e insospechado. No sé, igual, ya digo, igual me he hecho mayor.
Ah, que no, es que
tú... ¡Ay, ese perrito blanco! ¿Cómo se llama?
¿Charlie?
Uh-huh. Charlie es muy bonito.
Un chihuahuita.
Sí, sí.
Tú lo puedes estar viendo, o sea, mira, España pasa a ser de uno de los países cuyo negocio, por decirlo así, la industria automotriz tuvo un peso grandísimo. Y al día de hoy no tengo entendido yo de que no ya no es lo que fue.
No es lo que fue. Alguna marca, fíjate, ahora mismo ha venido una marca china que ha comprado una histórica marca que lleva el nombre del río Ebro.
Ah, Ebro, sí, me acuerdo esa marca.
Y está, bueno, te diré que en Cuba seguramente han llegado algunas furgonetas o camionetas Ebro.
Camiones, habían Ebro en Cuba.
Sí. Sí, yo creo que de aquella época en la que de aquí iban autobuses y cosas para Cuba, seguramente que habrá. Bueno, pues esa marca ahora la ha recuperado una empresa china que de momento la mayor parte de todo lo que monta, lo ensambla aquí en una planta de la zona franca donde está también SEAT, que la dejó libre Nissan, que ha salido de España cuando estaba asociada con el grupo Renault. Y están montando, haciendo el último montaje, el último ensamblaje. Entonces han decidido que si venden lo suficiente, traerán aquí la producción completa, digamos, desde la primera pieza o por lo menos en un estado mucho más. Ahora mismo lo que llegan es las piezas para hacerle como, si se me permite un poco la simplificación, 4 soldaduras y vender el carro, como dirías tú, ¿no? Unos coches bastante llamativos, unos SUVs enormes, bastante chulos. Algunos de ellos serán eléctricos y tal. Pero nuestra propia producción, pues sí, sí. Y tantas cosas. En España, aunque la economía va muy bien, está ahora mismo a la cabeza de Europa y, de hecho, es curioso hablar de España como la locomotora de Europa cuando siempre ha sido Alemania. Pero el gran problema que tenemos, el gran debe que tiene la economía española es que frente a la innovación y frente a la investigación y este tipo de cosas, seguimos dependiendo mucho de algo tan estacional como el turismo. Pero ya veo, ahora ya no solamente veo un perro, ahora veo también una niña.
Mi hija.
Una niña. Ahora, oye, sí que, o has cortado el micrófono, o ese micrófono sí que... No, lo has cortado.
Lo corté porque está haciendo ruido este y la otra y nada más y demás.
Nada, no pasa nada.
Mira, ahí tienes un otro ejemplo sencillo. Mira, mira BYD, BYD, una marca que ya está por encima de marcas como Ford, como Chevrolet, como Honda.
Pero casi. Ya en China, ya en Estados Unidos.
No, fuera. No, en Estados Unidos no venden. No, en Estados Unidos. Digo, de forma global. En cuanto a venta de coches.
Aquí acaban de traer un cochecito urbano que después de las ayudas gubernamentales para la compra de vehículo eléctrico se queda en como 3.000 o 4.000 euros menos de lo que cuesta cualquier coche de gasolina y que es 100% eléctrico.
Ahí tienes a China haciéndose fuerte.
Lo que se llama aquí, el modelo se llama aquí BYD Surf, creo. Pero creo que en algún sitio es BYD Seal Mini o BYD Mini o algo así. Búscalo luego que verás qué coche más bonito. Claro, sí, se están haciendo fuertes. Es que antes los coches chinos no entraban porque no cumplían las normas de emisiones. Ahora la mayor parte de lo que se vende, aunque siguen vendiendo mucha gasolina, son ya eléctricos. Los eléctricos que vienen de China están haciendo una competencia feroz y a unos precios increíbles. No pasaban los test de choque de Euro NCAP, ¿vale? Uh-huh. Que es el organismo, digamos, que aquí otorga las estrellas, hasta 5 estrellas, en distintos ámbitos de la seguridad de un coche. Ahora los pasan y los pasan con nota. Vale que ya no son tan baratos como antes, pero es que si tienes un presupuesto medianamente razonable, altito, digamos en torno a los 50.000 dólares, euros, te vas a comprar un coche que va a superar a Audi en un montón de cosas y que si te lo compraras en Audi costaría 100.000 euros, ¿sabes?
Exacto.
Sobre todo en esa gama están atacando fortísimo. Cierto que ahí hay un tema aspiracional, que uno no quiere tener un coche chino, que quiere gastarse 100.000 euros para tener un Audi y que sus vecinos lo vean.
Y por la fama, ¿no? Y por la fama sí, también sí, de China.
Sí,
de
el tema aspiracional farato. De este es el coche que quiero tener para que todo el mundo sepa que me va bien, ¿no? Esta cosa tan estúpida del alma humana. Pero hay mucha gente que ya se está dando cuenta de lo contrario, ¿no? Bueno, en fin.
Mira, esa es la otra estupidez de este. Molesto en Europa porque Europa no compra los coches americanos. Bueno, en Europa venden coches americanos, pero no, en Europa no van a vender el tractor este que tú vendes aquí, la Ford F-150, no. Mide 5 metros, 6 metros de largo.
Sí, sí, hay quien la tiene, pero en mi pueblo de 25.000 habitantes hay una Ford de esas.
Pero no eres el público objetivo, o sea, Europa no es el público objetivo de esos carros. Entonces no puedes ponerte bravo porque Europa no te compre esos carros. Entonces construye carros pequeñitos para el público de Europa. Ya está.
Claro, porque no caben, porque no los garajes europeos no tienen ese espacio. Porque
las emisiones, el consumo.
Sí, emisiones. El combustible aquí vale mucho más caro que en Estados Unidos y no puedes permitirte que tu coche gaste 25 litros cada 100 kilómetros. Son muchas cosas, ¿no?
Exacto.
Eso, y luego se equivoca. Esto yo alguna vez también ya creo que lo he dicho aquí. Se equivoca cuando habla de impuestos. Por ejemplo, de que el IVA es un arancel. No, el IVA no es un arancel. El IVA es un impuesto que pagan los productos que se han fabricado en China, los que se han fabricado en Estados Unidos y los que se han fabricado en Cuenca. Porque es el consumidor final. Yo me voy a comprar este CMF que te he enseñado antes, este teléfono, que la casa matriz está en Londres, que viene hecho de China. Y yo para poder comprar, bueno, de India, mejor dicho, no de China, de India. Y yo para poder comprarlo tengo que pagar el 21% de IVA.
Okay.
Pero si me comprara un teléfono hecho en España, que lo sabía, o por lo menos marca española, con la BQ, yo pagaba el mismo 21%. No es un arancel que se pone al producto extranjero, es un impuesto sobre el valor añadido, es un impuesto que se pone al consumo.
Es
igual
el mismo impuesto
que tenéis ahí en los estados.
Es lo mismo, exactamente lo mismo. Aquí tenemos un impuesto. Ahí habrá algún estado, creo que Texas, por ejemplo. Texas sí no pone impuesto a la comida, si mal no recuerdo ahora.
Bueno,
pero al resto del producto le pone impuesto. Le pone impuesto.
Son las mismas medidas que se han tomado aquí. Quiero decir, si durante la etapa de IPC alto que tuvimos aquí en España y en toda Europa, se quitaron los impuestos al aceite, por decir algo, ¿vale? O se redujeron, que hubo varias fórmulas. En algunos casos el 0%, en otros casos el IVA súper reducido que llaman, que son de los productos de primera necesidad, ¿vale? Si se bajó del 21% un producto, o del 10% que a veces tienen, creo que es el de los alimentos, me estoy columpiando, estoy haciendo un poco el cuñado, lo pongo al 0% y tú me vendes en un comercio un aceite de maíz estadounidense, ese aceite de maíz estadounidense tampoco paga el impuesto.
Uh-huh.
Esto es lo que yo creo que esté... Pero bueno, eso ya sería para hablar del señor Navarro y sus...
Tienda.
Y sus calificaciones en la universidad.
A ver, porque empezamos hablando una cosa y no lo hablamos aquí. El Venga. Tema del CMF. Yo creo sí. que una de las cosas que ahora mismo hace la transición a Android...
CMF mucho, es, para quienes no sepan, es la segunda marca de Nothing Phone. Sí.
Okay. Yo creo que una de las cosas que está haciendo la transición mucho más agradable ahora a Android es el RSS.
Sí.
¿Verdad, eh?
Sí, sí. ¿Sabes que me han pedido? Mira, y esto, si quieres lo hacemos tú y yo, que tú eres el que sabes más de tecnología.
Ajá.
Me pidió un oyente a ver si podía explicar más despacio el tema del RSS. Porque había dicho que yo ahora ya no estaba utilizando iMessage, porque es verdad que tengo el iPhone, lo tengo con una línea secundaria, podría seguir usándolo, pero no es un teléfono que tengas tú o que tenga gente cercana a mí. Es un teléfono X que no he distribuido. Entonces nadie me va a escribir por iMessage, salvo que yo le mande un iMessage, te mande un iMessage a ti y digas, ¿qué teléfono me está escribiendo? ¿Quién es este tipo que me quiere vender? Y estoy de acuerdo contigo. Ahora la transición, yo creo que lo dije en algún programa, no sé si fue en el weekly que grabé con Emilio, que la semana pasada lo liberamos aquí, que fue la charla del viernes pasado. Para mí ha sido mucho más suave el aterrizaje. Primero porque es verdad que sigo manteniendo el iPhone 14 Pro Max, que todavía en algunos momentos me ayuda. Cuando no me aparece, porque hice una exportación de las contraseñas también. ¿Vale? Uh-huh. Las contraseñas de iCloud se pueden exportar y las puedes importar desde las contraseñas de Google. Importante. Esto es un tema importante. Cuando has abandonado 1Password o cuando no tienes un gestor de contraseñas independiente, que el sistema... vamos a decir, de la competencia, como es Android, pueda asumir las contraseñas que tú has estado dejando en tu llavero de iCloud, es importante. No es un proceso tremendamente limpio, pero se puede exportar e importar sin problema. Y otra es el RSS, sí. ¿Por qué lo dices? ¿Eso se está notando en Estados Unidos?
Hombre, claro, las comunicaciones, a pesar de que aún siga la burbujita verdecita, ya no es igual cuando tú estás hablando con alguien...
¿Eh? Se ha hablado mucho de los adolescentes. Yo, por ejemplo, que me ando con adolescentes, no veo que estén tan preocupados de tú tienes un iPhone y yo no tengo.
No. A ver, no. El tema del color, ya eso creo que ha pasado a un segundo plano. Porque en el minuto en que tú puedes tener reacciones, que si la risita, que sí. si la manito, que si no sé qué más, que si en tiempo real tú ves que Pedro te está escribiendo, que Pedro leó el mensaje, tú sabes. Ya sí, eso
no es un SMS ya. Eso no es un SMS, ni es un MMS, evidentemente que eso nunca fue nada. El otro día me escribió Yoyo y me dice, es que algunos han salido como... Creo que fue Yoyo con el que me pasó. Es que algunos han salido como SMS.
Tiene que ser.
No sé si fue Yoyo o fue con María, no me acuerdo ahora. Uno de los dos. Digo, ya, pero eso pasaba también con iMessage. Cuando yo me he quedado sin cobertura de datos...
Exacto.
Automáticamente se manda como SMS. Por eso el iPhone... Sí, me pasó con María. Por eso el iPhone tiene un ajuste que dice enviar de todas maneras como un SMS. Pues lo desclicas y en teoría no debería de hacerlo.
No se manda.
María me contaba que ella lo había hecho y que aún así se lo había enviado como SMS. A mí personalmente me da igual porque tengo una tarifa que incluye SMS ilimitados, pero entiendo.
El único problema que tiene el RSS ahora mismo es en los grupos. O sea, aquí en el trabajo, por ejemplo, tenemos grupos de mensajes donde hablamos entre los compañeros de trabajo y no he visto yo esa bondad de que, tú sabes, le das un like o lo que sea y lo que te pones es al estilo fulano le dio like a la imagen, ¿sabes? Entonces no ahí no veo que funcione bien ese tema de...
Sí, a mí me llega como un mensaje... Si tú le dieras un me gusta a algo que yo te he puesto, Me dice, Ernesto Acosta ha añadido una reacción a su mensaje no sé cuál.
Pero no debería pasarte ahora mismo. O sea, si yo voy aquí ahora a tu mensaje y le doy un me gusta, deberías ver un iconito de me gusta en tu mensaje. ¿Sí o no?
Sí, pero mira, el mensaje que me llega es Ernesto Acosta.
Ok.
¿Vale? Me lo mandas tú. Se ha añadido una reacción y me pone un dedito para arriba. Se ha añadido dedito para arriba a reenvío en enlace por Telegram. Ajá. Eso es lo que me dice.
Pero te lo dice, te lo dice como tal.
Sí, pero cuando, mira, pero te lo enseño, pero cuando miro, está el dedito puesto para arriba.
En exacto. En el ¿vale? mensaje tú ves la reacción, no ves.
Es
no
extraña ves... la manera en que te lo comunica, pero luego yo en el mensaje veo la reacción.
Exactamente.
Entonces, lo primero que hay que explicar para quienes el otro día me pedían que explicáramos un poco el tema del RCS, ya que nos hemos puesto, me parece una idea interesante, es básicamente es como si nuestros SMS fueran por datos. Es decir, es como si nuestros SMS se convirtieran en WhatsApps, para entendernos.
Exacto. Es más
solo
más
que sin necesidad de instalar WhatsApp.
No sé en tu SMF, pero aquí en el Pixel, por ejemplo, a ver si lo puedes ver en pantalla. Yo tengo un número aquí, evidentemente. Yo le voy a reacción y mira la reacción tan chula que hace.
Ah, sí.
Mira cómo
sí,
saca, sí. La, saca un montón de
manitos
para arriba.
Sí,
que
sí,
eso en el iPhone, no sé, no está tan chulo.
No. Yo creo que es igual. Intercambio mensajes RCS con alguien que tiene un Pixel 8a y mensajes habitualmente. Y son las reacciones son chulísimas. Pero muy chulas. Bueno.
Eso ha sido parte. Eso, mira, eso y el tema de la seguridad. ¿Sabes? El tema de los permisos, las aplicaciones. Eso sí. En Android también ha mejorado muchísimo. Para mí está al mismo nivel ya de iOS. O sea, no es una cosa que sea muy diferente.
Las advertencias de que no te hagan seguimiento las aplicaciones. Y
todo
es
historia.
Cosas que cuando yo dejé Android no estaban. Que cuando yo dejé Google no estaban.
Eso no es nuevo, ¿eh? Eso lleva ya unos cuantos años. Pero,
a mí me
pero
ha
mejorado
mucho. Atención. Me ha llamado muchísimo la atención porque yo me he abierto una cuenta nueva de Google con su correo y su todo, distinto a la cuenta que utilizo para YouTube, porque sí que, así como creo que interesa, una vez que te entregas al mal de Google, que siempre he dicho el mal porque luego me echan la bronca los miembros de la comunidad, es que tú no das más que... no haces más que vaivenes. Bueno, yo creo que está bien en la vida cambiar. Así cuando a uno le llaman rojo, pues de pronto igual un día descubres que has votado una cosa que alguien igual considera que no es rojo. Me parece que cuestionarte todo el rato, tú mismo, es interesante. Bueno, no me voy a justificar. Probando esta historia de un teléfono europeo, pero que tiene todavía un software estadounidense como es Google, con todas las cosas que podría decirnos Gabriel Viso y todos los peligros de Google que él podría contarnos y que ya sabemos más o menos, yo me he encontrado que al abrir esa cuenta nueva tienes que pasar por un proceso y me he dado cuenta de la granularidad que Google ha incorporado. Primero, te permite decir si quieres o no, entre comillas, aprovechar las sinergias de que todos tus servicios de Google se conecten. Eso antes no era elegible. Uh-huh. Antes el sistema cogía y te decía tus mensajes de Gmail, tu posición de Google Maps y tu calendario y tus contactos están conectados por defecto. Ahora te deja decidir si quieres que eso se conecte o no. Evidentemente, si lo conectas, ellos sacan mucho más partido para la publicidad y tú sacas mucho más partido para lo que siempre hemos dicho que tiene bien Google. Tengo una conversación pendiente por Google Keep, por Google Meet, con Ernesto Acosta, que sé quién es porque le tienes en contactos, a tal hora, y va a ser eso, a través de Google Meet. No va a ser a través de Google Meet. Resulta que Ernesto está de visita por España y os vais a ver en una cafetería de Bilbao. Pues vete saliendo, porque lo que me dice Google Maps es que el tráfico está muy mal y necesitas 3/4 de hora para llegar. Bueno.
Pero ¿hasta qué punto ahí? Porque a ver, Google sigue siendo malo. Ok, perfecto. Todo ese cuento es verdad. ninguna compañía es buena. De hecho, Apple ahora mismo en Estados Unidos tiene que pagar una demanda de 98 millones de dólares porque Siri se activaba y compartió esa información de las grabaciones de las voces de la gente con terceros. O sea,
sí, Apple pero también. Hay una cosa en la que yo voy a defender en este caso a Apple y creo que tú estarás de acuerdo o igual no. Apple estas cosas posiblemente las hacía por errores o por cosas que no tenía previsto. En el caso de Google, toda esta conexión, si tú la aceptas, que antes no había que aceptarla, te la daban por defecto y ahora te ofrecen aceptarla o no, puedes estar o no conectando servicios, lo hace porque forma parte del core de su negocio.
Estamos de acuerdo.
Te van a poner publicidad.
Estamos de acuerdo. Pero ahora Google...
El último límite que veo yo para ponerle puertas a Google es no usar Google como buscador.
Ok. Pero ahora Google te da una opción que tú entras a tu cuenta de Google y tú tienes ahí, en temas de privacidad y seguridad, borrar cuánto historial correcto. Y cuántas cosas tú tengas de supuestamente... A ver... Que luego lo borren o no lo borren ellos y que sea un efecto placebo, ya eso es otra historia.
Bueno,
pero te dan esa opción.
Es entonces, verdad que puedes desconfiar, pero yo en principio, cuando se hace algo así de bien y se presenta así de bien, presumo que eso es así y que alguien claro. estará auditando eso. ¿Vale? Que ahora mismo Google te diga que tú puedes ver cómo se borran tus datos, tus historiales y tus cosas con 15 días, más allá de que te deja, siempre te lo recuerda, ¿eh? Usted puede borrarlo cuando quiera manualmente. Uh-huh. Pero si no lo deja para borrarlo manualmente, yo le digo que se lo borro cada 15 días, cada mes y medio, cada 2 meses, cada 3 meses. Me parece que son opciones de este estilo las que da. Bueno, pues tú ya sabes que si quieres que no se vayan generando demasiados datos tuyos, pues le dices que lo borre cada 15 días y lo borra. Ya está.
Exacto.
Es la misma experiencia. ¿Tú te crees que es la misma experiencia ver YouTube? Yo ahora tengo YouTube Premium. ¿Tú te crees que es la misma experiencia ver YouTube como veo yo bastantes horas más que cualquier otra plataforma? Si le digo que no me guarde un historial del feed, no es lo mismo. Porque está todo el rato ofreciéndome cosas random que tienen éxito en la plataforma. Y yo no quiero ver las cosas que tienen éxito en la plataforma. Yo quiero ver cosas concretas. Súper importantes además para mí de ver cómo son japoneses haciendo pan. Y baristas poniendo cafés durante horas.
Pero mira, tú puedes usar, por ejemplo, aplicaciones como Pertube.
Sí.
Que sin cuenta de Google, tú puedes navegar por Google. Lo único que tienes que hacer es, si tú tienes ya unos canales, has suscrito a unos canales en YouTube, tú vas a tu cuenta de Google, descargas los canales de YouTube,
sí.
Los importas a Pertube. Y listo, ya puedes ver YouTube sin poner tu cuenta, sin poner ninguna historia y vas a tener tus canales actualizados ahí, sin ningún problema. O sea, si quieres salirte un poco de lo que es darle la información esa a Google. Entonces, pero, o sea, a ver, yo lo que digo es que al día de hoy todavía mucha gente lo ven como que te están robando todos los datos, te están espiando, te están... Yo no creo que estén en ese punto tan...
Yo siempre he dicho una cosa, incluso en los tiempos en que me alejé de Google por completo, que han sido casi, yo diría que 5 años fuera del ecosistema por completo. Google no es Facebook, Google no es Meta. Para mí esto es una cosa que hay que decirlo en primer lugar. Alguien puede decir, bueno, para ti no es Meta importante, para mí sí, yo tengo un negocio que depende por completo de Instagram. Bueno, pues mira, esto es una pleitesía que tú tienes que pagar. Tienes que saber que si tu negocio fundamental depende de Instagram y te tumban la cuenta por algo, porque viene un necio a decir que tú has dicho algo y de entrada te la suspenden, vas a tener un problema, ¿vale? Pero hay que reconocer que a algunas personas eso les puede funcionar. Yo no necesito Meta, ni Instagram, ni te diría que ni WhatsApp. No lo necesito para nada.
Uh-huh.
WhatsApp un poquito, pero prácticamente para nada. He vivido sin WhatsApp también y no me ha pasado nada. Y yo creo que lo que ofrece Google a cambio de poder meterte publicidad es menos complicado que lo que hace Facebook con tus cosas y tus datos. A mí Google nunca me ha intentado convencer y no tengo ninguna constancia de que Google haya querido influir en unas elecciones. Ni en el Brexit, ni en las primeras de Trump, cosa que sabemos que Meta sí. ¿Y qué te ofrece Meta? ¿Cómo resuelve tu vida Meta? Ya digo, más allá de ejemplos concretos de alguien que tenga una tienda online en Facebook, que bueno, allá cada uno con dónde pone sus huevos, ¿no? Los huevos de su cesta. No te ofrece nada. A mi modo de ver, nada.
Ah, no.
Google ofrece un ecosistema que se habla tanto del ecosistema de Apple, pero el ecosistema de software de Google es imbatible y hace que Android, esto es una cosa que es controvertida lo que voy a decir, pero en mi vuelta a Android me he dado cuenta de que sin ser tan estable como iOS, sin ser muchas cosas que iOS sí que es un sistema operativo mucho más completo y que hace más cosas por ti. Gemini hace muchas más cosas por mí. Son búsquedas de Google en el fondo, ya lo sé. Pero me hace cosas que Siri no hace.
Yo solamente digo lo siguiente, porque la gente se queja. No, que Gmail ve tus correos. Apple también. O sea, antes de entrar en estos temas, pásate por las documentaciones de términos de servicio, de uso y todo esto de Apple y léetelo. Y te vas a llevar las manos a la cabeza porque tampoco es esa cosa súper hermética y súper privada de que lo que pasa en tu iPhone se quede en tu iPhone, porque no es del todo así. Que hasta hoy, supuestamente Apple no usa esa información para publicidad o lo que hace Google, puede ser. Pero tiene información igual. Igualito, de una forma u otra. Sí,
Google no es que haga nada insospechado con lo nuestro. Google es la principal compañía publicitaria del mundo. Lo que se le puede achacar a Google, el gran mal de Google, no es que sepa dónde voy a ir y dónde voy a tener la siguiente reunión. Es que se ha hecho con prácticamente el control de la publicidad a nivel global.
Uh-huh.
Y esto está detrás, sin ninguna duda, de que los medios fuertes se hayan quedado con menos financiación. Que algunos medios como el Times de Nueva York pues hayan tenido que tomar decisiones y decir no queremos anuncios de Google en nuestras páginas. Y se hayan tenido que lanzar a vender su publicidad como han hecho siempre y con lo que eso conlleva. Claro, porque Google te da todo eso hecho. Entonces, si tu publicidad depende de Google porque gente como yo o como tú en un momento dado utiliza servicios de Google y recibe publicidad de Google y tú visitas una página y cuando visitas a la siguiente has visitado una página de ropa de montaña y cuando visitas el diario El País todos los anuncios que te aparecen son de ropa de montaña, de una tienda de ropa de montaña, pues has de saber que El País ha perdido control sobre su autofinanciación. Porque ahí hay una publicidad en la que quien gana dinero sobre todo es Google. Eso sí tiene una influencia en tu día a día. Mucho más que saber si te han estado leyendo que estás comprando un viaje y luego te van a meter una publicidad de que alquiles coches con la marca de X de alquiler de coches.
Es que esa experiencia es maravillosa, ¿eh? De que tú compras un boleto, un avión, eso te llega al correo, Google automáticamente te genera toda la información, la hora de vuelo, bla, bla. Eso es maravilloso. Al final del día, Pedro, lo que pasa aquí es que siempre va a recaer todo en el uso que tú le das a las cosas. Es el usuario el que al final tiene que ser responsable de lo que hace. Porque no digas tú Google, mira, yo tengo un servicio, un banco que yo uso, que ese banco tiene una extensión para el navegador. Que yo, bajo mis plenas facultades, decidí loguearme en la extensión, porque esa extensión me va a estar buscando constantemente productos cuyo valor de precio esté más bajo en otros lugares.
Sí.
¿Ya? Yo lo decidí. Y yo cada vez que busco un producto, esa extensión me manda un correo diciendo, oye, lo tienes en tal lugar a menos precio, o a tanto por ciento, o con tanto cashback, o lo que sea. ¿Entiendes? Yo fui el que decidí hacer eso.
Y luego vendrá tu banco y te dirá, por cierto, vemos que cuesta $2,000. ¿Quieres que te fraccionemos el pago con un crédito de no sé qué?
Hasta ahora no lo han hecho, pero lo pueden hacer.
Lo pueden hacer.
Pero lo que voy es que tú eres el que decide al final del día como usuario los permisos que das, lo que haces según la experiencia que tú quieras tener. ¿Es una realidad?
Yo, por ejemplo, a Google no le he dado permiso para que me personalice la experiencia publicitaria. Con lo cual, en teoría, yo me debo encontrar anuncios que
random
no tienen demasiado que ver con mis intereses.
Okay.
Pero claro, aunque hagas eso no significa que Google no tenga algunos datos. Cuando yo veía YouTube y no era premium, con una cuenta en la que yo no daba ningún dato mío, ni el género, ni nada, eran todos datos inventados, incluida la fecha de nacimiento, ¿qué me entraba? Pues me entraban anuncios de aquí, de bancos del País Vasco, de cosas del País Vasco. ¿Qué es lo que hacía Google? Decir, bueno, ¿qué sabemos de este señor?
IP.
Pues conocemos su dirección IP.
Ya, yeah, exacto.
Es una dirección IP que está ubicada en Galdakao. Pues muy bien, le vamos a meter publicidad del País Vasco.
Ah.
Bueno, era muy significativo porque como tenemos un idioma propio, para mí era muy significativo porque me entraba mucha publicidad en euskera que no es muy habitual en YouTube. Pero toda la que hay en YouTube me entraba.
Claro.
Porque decía, no, si usted está aquí, ¿no? Claro, si yo le hubiera dado más datos, pues diría, pues un señor que se está acercando a los 60 años, le vamos a mandar publicidad de pastillas azules, por ejemplo. Yo qué sé, cosas de esas, ¿no? Que tú dices, mira, ¿cómo han sabido que la última vez me ha ido mal?
No, pero fíjate, te voy a decir más. Yo habría visto si habrás mal la cabeza con lo que voy a decir.
Sí, pero, Gabriel sería un invitado interesante para estar aquí, sí, dándonos caña.
Pero es que, a ver, hay que entender que el primer, o sea, lo primero que tienes ahí, recopilando información tuya, más o menos, variada, lo que sea, es tu prueba de internet. Ese es el primero. Ese es el primerito.
Sí, claro.
Y de ese tú, sí, no escapas. Sí. O sea, de ese tú no, que yo uso la VPN, no sé qué más. Sí, que tú usas la VPN.
La VPN también está sabiendo por dónde entras.
Exactamente, exactamente. Entonces, no, porque yo no vendo tus datos. Tú no vendes los datos, pero tú los tienes. Tú los tienes. No, porque yo los borro. Eso dices tú. Entonces, al final del día, son tantas cosas que tienes que estar. Que mira, yo no quiero vivir así tampoco. A mí que me. Es más, Apple, sí, vamos, bueno. Apple. Si Apple tiene el sistema este ahora, que si tú le mandas la foto a un niño en paños menores, detecta y puedes bloquear. ¿Cómo Apple sabe eso? Porque Apple está viendo la foto que tú mandando. O sea, si yo te mando un iMessage con una foto en paños menores y tú estás como tu cuenta como un menor, Apple va a agarrar esa foto, la va a ver, la va a analizar. Me refiero a todo el algoritmo, a toda la historia.
Sí, sí,
pero
sí.
Igual, taca, taca, y ya, ¿dónde está tu privacidad? Si se supone que es un mensaje cifrado y bla, bla, bla.
Entonces, al final del día es. Muy a favor de que Apple ayude a descubrir a las autoridades, a todos,
no,
los pederastas y a toda la gente horrible.
Obvio,
del mundo.
Obvio. Es lo que hablamos,
pero
siempre, ¿no?
Es cierto lo que dices.
Es lo que hablamos siempre: sacrificar tu privacidad en ciertos casos para tener más seguridad. Ahí es donde está el dilema, ¿no? Mira, 100% bueno, privado no vas a hacer nunca. Mentira.
Como seguramente se va a pasar por estos micrófonos y vamos a terminar hablando de esto, Gabriel y yo, y Gabriel, que es un hombre muy templado, me dirá cosas, pero en ningún caso se va a atrever a tirarme de las orejas, creo, porque creo que él esa fase ya la tiene muy superada. Voy a decir una cosa que yo creo haberle escuchado a él y que va un poco en la línea de lo que hemos dicho. Hay que reconocer que Google en los últimos años nos otorga mucho más control, mucha más información sobre lo que hace con nuestros datos.
Uh-huh.
Luego nos puede interesar más o menos. Para mí, fundamentalísimo. Mira, me he abierto con toda esta historia un perfil para utilizar Chrome en el trabajo. ¿Vale? Yo en el trabajo puedo utilizar Chrome, puedo utilizar Edge, o como queramos llamarle, Edge, supongo,
uh-huh,
y puedo utilizar Firefox. Pero esto es muy relativo porque hay algunas aplicaciones web del gobierno vasco donde yo me tengo que conectar, que si no te conectas con Chrome no van. Entonces, qué cómodo es que Chrome te recuerde la contraseña en la que tú entras en el aplicativo y una serie de cosas. Vale. Me he creado una cuenta distinta que no quiero mezclar para nada con mi cuenta personal para mi perfil de Chrome en el trabajo. Bien, ¿qué he hecho en el trabajo? Cuando me he creado esa cuenta de Google, le he dicho que no me mezcle, que no hablen entre sí los servicios de Google. Y los servicios de Google no hablan entre sí. Para la cuenta del CMF, le he dicho que sí, que hablen entre ellos. Y hablan entre ellos. Bueno, pues es un manejo que tú decides qué hacer. Sabes, claro, lo que obtienes y sabes el precio que pagas. Ya está.
Así es.
Bueno, y todo esto son empresas estadounidenses. Ya veremos qué pasa cuando haya una Google China, que ya la hay. Pero quiero decir, cuando se establezca en Estados, en Europa y en el resto del mundo con el poderío que tiene Google, ya veremos cuando. Bueno, ahí tienes, Huawei sigue vendiendo unos teléfonos impresionantes. por más que el gobierno estadounidense prohibiera el acceso a Android de esos teléfonos, que después con dos clics, en estos momentos, con dos clics, si los quieres con los servicios de Google, los tienes. Y si no, da igual, porque te vas a poder instalar cualquier cosa sin los servicios de Google. Bueno, pues no sé. ¿Hay que elegir a los chinos o a los estadounidenses? No sé.
Exacto.
No es una elección fácil.
Hasta que Europa,
hasta que la Unión Europea
no decida hacer lo suyo propio, y eso no va a ser de para mañana. Eso no,
apoye
eso
a las universidades y salgan sistemas operativos o un gran sistema operativo, porque debería de poner pasta en que sea un único sistema operativo basado en Linux, de código abierto, y que se pueda utilizar por fabricantes de software europeos que te puedan decir, como dice CMF o Nothing, este teléfono está diseñado en Londres. ¿Dónde está hecho? En la India. Pero nadie duda de que
el Europa iPhone... Londres no tiene la fábrica para hacer el teléfono. Es la realidad.
Es lo que te iba a decir. Nadie duda de que el iPhone es un teléfono estadounidense, ¿no? Diseñado en California, fabricado en China. Bueno, pues ya está, si sabemos lo que hay. Uh-huh. En fin. No sé muy bien de qué ha ido el programa de hoy, de muchas cosas.
Hemos hablado todo un poco.
Bueno, tenía ganas de hablar contigo. Te dejo porque además veo que hoy has conseguido acabar un poco temprano en el curro. Y a mí se me hace la hora de cenar. Y ha sido un verdadero placer, querido.
Igualmente, como siempre.
Como pienso, digo, y que te busquen a partir de ahí, ¿no?
No, tupodcast.com. Todo está ahí ahora.
Tupodcast.com. Uh-huh. Pero dentro de tupodcast.com, ¿qué tienen que buscar?
Ahí están, mis podcast activos.
O sea, tupodcast.com es tuyo.
Sí, yo hace muchos años hice una red siguiendo a tu tía, a Milcar y a otra gente que se llamaba tupodcast.com. Y en esa red la eché para un lado un tiempo, pero ya volví a retomar todo y toda mi producción de podcast lo metí dentro de tupodcast.com. Ahí está todo. Vale,
pues ves, todos los viernes aprende uno una cosa nueva. Bueno, pues en tupodcast.com. Lo dicho, que vaya bien. Ese es el país que has elegido para vivir y ahora te aguantas. Haber elegido Subto.
No, si me das papeles, voy para allá, tranquilamente.
Yo te daría papeles mañana mismo y tendrías curro al día siguiente de venir. Pero, por lo que sea, no va así el procedimiento administrativo aquí.
Exacto, ese es el tema. Yo, a mí me encantaría, sobre todo para la zona donde tú vives, que es friecito, que no es el calor que se...
Tú aquí vivirías muy feliz, te lo digo yo.
No, seguro que sí, no me cabe la menor duda. Lo que pasa
hay
que
asociaciones vasco-cubanas.
¿O sí?
Hay sitios donde puedes comer cositas hechas por gente de Cuba que no son gente rancia que vota Trump. Y vivirías feliz, sí, vivirías feliz. Por cierto, con un seguro público de salud que va incluido en tu salario, trabajes en lo que trabajes. Bueno, no te voy a poner los dientes más... bueno, escucha, y 30 días de vacaciones como mínimo pagados al año.
¡Qué maravilla!
Y no esto de pedirle al jefe 10 días como si te los fuera a pagar y encima te tiene que dar el permiso y no te los paga.
No, sí, yo tengo ahora mismo 2 semanas de vacaciones porque llevo ya tiempo en la compañía. Para tener más de eso tengo que llevar 5 años.
Pero no, tú esos días que te vas de vacaciones, porque te lo has contado alguna vez en el programa, cuando te vas de vacaciones son días que tú has estado ahorrando. Esos días no vas a cobrar porque no has ido a trabajar.
No, sí, cuando es de vacaciones sí.
Sí, vale.
Cuando es vacaciones, los que tengan vacaciones sí, esos sí me los pagan 8 horas.
Y bueno, el salario, no te van a pagar horas extras si no estás yendo a currar, eso está claro.
Obvio.
Bueno, yo qué sé, igual Estados Unidos de pronto necesita caer en una cierta... igual necesita no ser la primera potencia del mundo para empezar a darse cuenta de que hay otra manera de gobernar y de hacer derechos. Yo qué sé.
Desgraciadamente, yo creo que esta gente tiene que conocer un poquito lo que es una dictadura para darse cuenta de no cometer el mismo error otra vez. Pero pues, aunque
ojalá
me duela,
me equivoque, pero dale tiempo a Trump.
Sí, no, exacto. A mí aunque tenga que volver a pasar por lo mismo, aunque no creo que llegue a ser lo mismo.
No.
Porque afortunadamente desgraciado, afortunadamente aquí, que ojo, ya Trump también lo había manejado. Eso no se habla mucho, pero ya lo había manejado con la nueva fiscal general que tiene el tema de controlar las armas, entre comillas. Pero como todavía tenemos eso, ¿no? Tenemos los piu-piu aquí, la gente con su segunda enmienda, bla, bla, bla. No va a ser lo mismo que Cuba, evidentemente. Pero igual, o sea, esta gente necesita probar, tener una probadita de lo que es una dictadura para que no, para que despierte.
Bueno, no le deseemos una dictadura a nadie, por lo menos, para empezar un viernes.
Yo estoy adaptado, estoy curado contra... A mí estoy vacunado contra eso. Si lo que me toca tiempo, claro. Pues...
Si tú has sido un niño y un adolescente y un joven y un adulto en el castrismo, pues estás curado de espanto.
Exactamente.
Bueno, querido, muchísimas gracias. Cuídate mucho, ¿vale?
Igualmente.
Nos escuchamos. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto y el acceso a nuestra comunidad privada en las notas del programa. Gracias por tu tiempo, feliz fin de semana y hasta el lunes. Vamos a ver que esto lo tengo yo ahora que apagar. Ahora.